Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 5 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este jueves 26 de agosto.
¿Ya tienes preparada tu mochila?
Ya queda menos para preparar la vuelta al cole y la mochila, a menos de 2 semanas del inicio del curso escolar, el tercero en pandemia y que arrancará con máxima presencialidad y obligación de usar mascarilla hasta en el patio. ¿Qué coste tiene para una familia por alumno estudiar en Madrid? Bueno, pues depende de varios factores, claro. Si es un centro público, concertado, privado, si se añade el comedor, extraescolares, libros de texto, en fin, que la OCU presenta esta mañana precisamente un informe sobre esto y a estas y otras respuestas y preguntas va a darnos en un rato Manuel Vivas, que es portavoz de esta organización de la OCU. Hablando de estudios, la primera parada de nuestra unidad móvil recoge la historia de una estudiante peruana que pide ayuda para poder costear sus estudios universitarios de administración de empresas aquí en Madrid. Gloria Talavera nos va a traer esta historia y después se va a marchar hasta el Paseo de Coches del Retiro para ver en primera persona cómo va el montaje de la Feria del Libro, la primera desde la pandemia y que empezará el próximo 10 de septiembre. Este sonido corresponde a la granizada registrada ayer en Valdemorillo, donde cayeron 51 litros de agua. También llovió en Fresnedillas de la Oliva, Colmenar Viejo, pero afortunadamente y pese a la previsión de tormentas de la EMET, no fueron virulentas, no como la Dana que anegó Arganda del Rey hace justo hoy 2 años.
Madre mía.
Millones de litros de agua y granizo con tamaños que superaban el diámetro de una pelota de golf se unieron para colmatar la red del alcantarillado y provocar una situación de máximo peligro de esta localidad situada a 22 kilómetros de Madrid. En nada vamos a charlar con su alcalde, con Guillermo Guita, para recordar los estragos de esta tromba de agua a la que se sumó otra semanas después y saber cómo está el municipio y los trabajos que se han venido realizando desde entonces para evitar una nueva tragedia como esta. Así, este es el título. Llévame hasta el cielo es la obra de teatro que protagonizan Lolita y Luis Motola en el patio del Teatro Quique San Francisco.
¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir!
Pues si no se había dado cuenta, estamos atrapados en un ascensor a punto de caer al vacío.
Con ambos, con Lolita y con Luis, vamos a charlar de esta función que podrá verse hasta el 12 de septiembre. Y por cierto, del cielo de Madrid nos vamos a ir hasta Egipto. Lo vamos a hacer de la mano de Sabrina Martín, que es asesora experta de Pangea. Nos va a llevar por el Nilo, por las pirámides, los valles, los templos, en uno de los lugares más turísticos del mundo. Y para turismo, el de Nueva York, el lugar que ha inspirado la serie y película Sexo en Nueva York, protagonizadas por Sarah Jessica Parker, un icono de la moda del que Luis Nemolato nos va a hablar justo cuando esta actriz, Carrie Bradshaw, su personaje, está rodando la tercera película de esta saga. Vamos a charlar también de las caras de Belmez en los misterios que nos trae de Madrid nuestro compañero Álvaro Martín y pondremos un toque musical también en el programa con un grupo que ayer llegaba por sorpresa a la programación de los veranos de la villa.
No respondas mis mensajes, no merezco tu atención.
El cantante de Carolina Durante, que es el grupo que sorprendió a todos los asistentes que se habían comprado la entrada sin saber a quién iban a ver, va a contarnos cómo ha sido esa experiencia y también vamos a conocer más sobre esta banda madrileña. Y ya lo que vamos a hacer es abrir nuestra rueda de redacción, comenzando por Neusterda, que nos trae, como siempre, la efeméride. ¿Qué tal, Neus? Buenos días. ¿Qué nos cuentas hoy?
Muy buenos días. Pues un 26 de agosto, pero de 1970, fue la última vez que Jimi Hendrix apareció en público. Hace 51 años Hendrix se subía por última vez a un escenario. Fue en el Festival de la Isla de Wight, al sur de Inglaterra. El guitarrista participó junto con The Doors, Leonard Cohen o Donovan. Unas 200.000 personas acudieron a disfrutar de las actuaciones de los músicos de aquel momento. 23 días después, Jimi Hendrix falleció en Londres por ingesta de barbitúricos a los 27 años de edad. A pesar de que su carrera profesional solo duró 4 años, es considerado como uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock. Es uno de los integrantes más famosos del Club de los 27 y saltó a la fama por usar amplificadores con distorsión, además de que fue un innovador en aprovecharse de los acoples generados por la guitarra. Es considerado por los críticos musicales como el mejor guitarrista de la historia sin haber estudiado música o saber leer acordes de guitarra. Hendrix fue uno de los guitarristas más originales y transgresores de la historia del rock. Murió muy joven, pero su legado sigue vivo.
Clara Esteban, como cada día nos trae el Saltoral, en este caso del 26 de agosto. ¿Qué tal, Clara?
Pues muy bien, felicitamos en primer lugar a las Teresas, 113.947, que es verdad que tienen muchas fechas en el calendario, pero bueno, ya sabes que según la fecha de nacimiento, según cómo caiga tu cumpleaños, pues muchas veces eliges la santa que tiene ese nombre y que está más cercana a esa fecha. Así que, bueno, pues para todas aquellas Teresas que estén cumpliendo durante el verano, quizás Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars sea su referencia en el Santoral. Nació en Lleida a mediados del siglo XIX, fue fundadora de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Barbastro. Su familia era toda ella muy religiosa, ella estudió para maestra y se dedicó a la enseñanza con las carmelitas, pero acabó atendiendo a personas mayores desamparadas. Dejó dicho que no quería canonizaciones dentro de su misma orden, que no quería gastar recursos en eso, en esto de elevar a los altares a gente por muy buena que hubiera sido su obra en vida. Bueno, pues le hicieron bastante poco caso porque ella misma acabó siendo, lógicamente, canonizada. De origen griego, este nombre, Teresa, significa verano. También vamos a felicitar a los Alejandros, estamos en las mismas porque Alejandros hay muchos, San Alejandros hay un montón en el Santoral, pero hoy celebramos a Alejandro de Bérgamo. San Alejandro de Bérgamo era legionario tebano en el siglo IV, era mala cosa ser cristiano en esos tiempos del emperador Maximiano, siempre lo recordamos. Alejandro fue arrestado, aunque costó, porque resulta que los soldados se negaban a apresarle. Finalmente fue encarcelado, pero logró escapar con ayuda de dos amigos y huyó a Como. Dicen que por el camino hizo un milagro, resucitó a un muerto, fue llegar a Como y le volvieron a apresar y le condenaron a muerte. Ningún verdugo fue capaz de ejecutarle, así que le llevaron a la cárcel con el plan de matarlo de hambre, pero se volvió a escapar. Finalmente, Alejandro de Bérgamo fue apresado, esta vez sí, decapitado en esta localidad. Del griego, el nombre de Alejandro significa defensor o protector y hay 263.990 Alejandros en España.
Bueno, pues felicidades a los Alejandros, a las Teresas de verano, y vamos a felicitar también a quienes hoy soplan velas.
41 en concreto, las que va a soplar Macaulay Culkin.
Hola, Carlos Honorato.
Buenos días. Macaulay Culkin, ¿te gusta?
Culkin.
Bueno, para todos el Culkin este, el niño que protagonizó Solo en casa. Tenía 10 añillos entonces, ahora tiene 41, ya ha sido papá el año pasado, justamente, y como dato, que sepáis que era el mejor amigo de Michael Jackson.
Ya han pasado 30 años, 31 años desde que...
Solo en casa.
Protagonizó Solo en casa.
Sí,
madre
sí, sí,
mía,
sí.
Qué barbaridad.
Bueno, pues 59 años le caen a esta mujer que dice...
Voy a mil, no puedo parar, inútil control.
Ten cuidado, Vicky Larraz, que hay radares, ya te lo digo. No se puede ir a mil, porque no. Si vas a mil, te cae una que, vamos, que te quitan todos los puntos.
Voy a mil.
Ella va a mil. Y hoy cumple 59 años. Vicky Larraz, que fue componente de Olé Olé, acuérdate aquel No Controles, del año 83.
Forma de vestir, porque es total.
Ya veo que te inspiró en alguna de tus duchas a la hora de cantar. Bueno, pues aparte de este Voy a Mil, de No Controles, Conspiración, Dame, hasta que en 1985, y cuando estaban en la cresta de la ola, dijo, me voy en solitario, me voy. Dejo Olé Olé. Y me voy. Luego verás que tanto Macaulay Culkin como Vicky Larraz es casi casi clavado a lo que vamos a contar en la segunda parte de los cumpleaños. Venga, que ya pasó la segunda parte. Otro niño prodigio, pero este español también cumple años. Es el caso de Jorge Sanz, que hoy cumple 52 años. Jorge, que estuvo a puntito de salir en Verano Azul, pero en el último momento, como iba a durar tanto el rodaje, dijeron los padres, es que no podemos.
Va a ser que no.
No podemos. Pero, sin embargo, protagonizó otras películas pues que tuvieron gran éxito. Empezó con La Miel, luego Conan el Bárbaro, donde sale junto a Schwarzenegger. Uh-huh. Hay fotos por ahí del amigo Jorge Sanz con Schwarzenegger. Y luego Mambrú se fue a la guerra, o El Año de las Luces, donde conocería a la que luego fue madre de uno de sus hijos, a Paloma. Bueno, pues con Vicky Larraz hay una historia musical y con esta señora otra. Ella es un alma libre, es Amaya Montero, y hoy cumple 45 años. Amayita.
La primera de La Oreja de Van Gogh.
¿Cómo que la primera? Ella debutó con La Oreja de Van Gogh en el año 96, y 11 años después, en 2007, justo cuando La Oreja estaba en lo alto de todo, que ya no era oreja, era ya casi dos orejas y el rabo, pues dijo, también lo dejo, como Vicky Larraz. ¿Te parece que hay casualidades? Pues no, esto es... Para que veas cómo, a ver, seguramente los astros están alineados en los días, pero que se dan biografías parecidas en días concretos, pues es el caso de Amaya Montero, que hoy cumple 45 años y a la que deseamos pues felicidades, como a todos
claro,
los demás.
Esa se la sabe Carlos porque es la que se pone cuando se ducha, una de las que se pone, una de las que se pone.
Esta locura te amarga.
Carmen Martín Tejeda, ¿te pones tú también así cancioncitas para ducharte? Lo que siempre hace es traernos el refrán del día, ¿qué tal?
Quien tiene las hechas, tiene las sospechas, nos dice el refranero. ¿Qué significa esto? Pues significa que el que ha cometido alguna falta en algún momento de su vida es muy probable que a partir de ese momento se lleve culpas por otras, aunque no las haya cometido, y se quede con la fama, aunque rectifique. ¿Qué lo dice el refrán? Quien tiene las hechas, tiene las sospechas.
Sospecho que Carlos todavía no se ha aprendido nuestro número de WhatsApp, pero no le voy a poner
no,
ese aprieto. No. ¿Por qué? Porque tenemos además un mensajito que nos lo dice muy fácil.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
One, two, three.
Se llama Rauw Alejandro. Para quien no le conozca, lo está petando tanto que Spotify acaba de publicar cuáles han sido las canciones más escuchadas del verano y está este Todo de ti de Rauw Alejandro. Contigo quiero despertar. Hacerlo después de fumar. La verdad es que yo lo descubrí gracias a mi hijo mayor,
normal.
Que es lo que tiene, que la música moderna solamente la descubro ya con las nuevas generaciones. Canción del verano, fíjate, Carlos, ¿dónde quedó Georgie Dani la
sí.
barbacoa?
Pero ¿sabes una cosa? Que ahora se tienen las lo que llaman las métricas. Se sabe exactamente cuántos pinchazos tiene cada canción porque se sabe que hay un clic y entonces se cuenta y entonces ya no es tan complicado, ya no es tan... Bueno, yo creo que la canción del verano va a ser esta porque he ido a 18 chiringuitos. No, no, no. Esta es porque se le ha dado a los plays no sé cuántos millones de veces.
Pues mira, en este caso,
en
442
España,
millones de escuchas tiene.
442 millones de escuchas.
Fíjate, una barbaridad. Pues Todo de ti queremos también, de quien nos estás ahí escuchando hasta la una de la tarde. Que vamos.
Espera,
a
que ya me lo sé. 628-091-117.
Muy bien, sí señor, Carlos Honorato.
Para
solamente
pedir,
estamos
para pedir
a 26 de agosto.
Para pedir canciones, que sí, que está bien, hombre. Que es tu cumpleaños, por ejemplo, no te hemos incluido porque no eres famoso. Bueno, pues venga, puedes dejar tu mensajito y pides una canción y te la ponemos, ya está.
El aniversario de tu boda, fenomenal.
Pues
el aniversario de tu ruptura, pues también. Oye, cada uno que celebre lo que quiera, ¿no?
Sí.
Ahí
sí.
Cada uno es
sí,
una
sí.
cosa particular. 628-091-117. Nacho Cerezo está en los mandos técnicos. Todos los del Buenos Días Madrid en esta versión veraniega aquí estamos. Os habla Nieves Ortiz. Así que, bueno, no os vayáis, anda, quedaos por ahí.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos. Es más fácil.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid,
escucha Onda
de,
Madrid
otra manera.
De otra manera.
Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 10 y 24 minutos de la mañana. Continúas aquí en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, fijándonos en uno de los municipios que hace 2 años eran noticia.
Madre mía, yo no salgo de casa. Mira, 2 metros de agua. Aquí los coches también, mira.
Arganda del Rey protagonizaba uno de los episodios más trágicos de su historia, una depresión aislada a niveles altos de la atmósfera que arrasó con el municipio en unos pocos minutos. El cielo se volvió casi negro, las nubes descargaron con tal magnitud que en pocos minutos las calles de este pueblo, de esta localidad, se convirtieron en una trampa para los vecinos. Millones de litros de agua y también granizo con tamaños que superaban el diámetro de una pelota de golf se unieron para colmatar la red de alcantarillado y provocar una situación de máximo riesgo que hoy queremos recordar con Guillermo Hita, que es el alcalde de esta localidad, y preguntar también qué trabajos se han venido haciendo desde entonces. Alcalde, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo sí que recuerdo ese momento, ha pasado el tiempo de hablar con usted y contarnos lo mal, ¿no?, que lo pasó como regidor en esos minutos y horas tan trágicas en las que la gente estaba atónita, sorprendidísima de algo que no estaba previsto que ocurriera, ¿no, alcalde?
No, aunque estábamos en preaviso de que se iban a producir tormentas y fuertes y estábamos con aquello que en aquellos entonces empezaba a conocerse por el nombre de Danas aquí en la Comunidad de Madrid, que era algo que conocíamos que se producía en el litoral del Levante al final del verano, que no conocíamos por aquí, que se empezó a producir. Y digo que aunque estábamos en preaviso, no esperábamos que la magnitud iba a ser tal. En conversaciones posteriores con el canal de Isabel II nos aseguraban que estos eventos tienen un riesgo de desenvolverse cada 100, 150 años. Y nosotros nos vimos sorprendidos por este evento, y no solo además el día 26, que se cumple, como dice, 2 años, sino que en 20 días, el 15 de septiembre, volvimos a ser asolados otra vez por el paso de la Dana, que en este caso venía del Levante hacia Madrid.
Sí, se cebó de nuevo con Arganda del Rey el clima, la lluvia, el granizo. En particular usted, ¿cómo lo vivió en primera persona?
Pues mira, además en primera persona pues fue exactamente mojándonos, porque tuvimos, en fin, en cuanto empezaron a desenvolverse las lluvias, en cuanto se prolongaron con la intensidad que se estaban prolongando, en fin, todos acudimos a donde pudimos en nuestros puestos de trabajo para paliar los efectos posteriores, porque sabíamos que se iba a producir una inundación muy importante. Esa primera del 26 de agosto del año 2019 fue, como usted bien ha dicho, de granizo, y ese granizo obturó todo el sistema de alcantarillado y la posterior lluvia lo único que pudo hacer es discurrir por las calles. Uh-huh. Y la segunda nos sorprendió, en fin, nos dejó todavía más atónitos, porque tampoco esperábamos que se produjera otra vez un evento solo pasado 20 días, en fin. Uh-huh. Momentos muy difíciles en aquel entonces en Arganda del Rey, es verdad.
Sí, es verdad que los estragos de esas 2 trombas de agua caídas en el municipio generadas por la Dana provocaron numerosas pérdidas, y desde entonces el Ayuntamiento, alcalde, ha venido trabajando, ¿verdad?, con el canal de Isabel II para construir una nueva red de drenaje urbana perimetral. Háblenos del que se conoce como Plan Sanea.
Sí, efectivamente. Ya una vez producida la primera, y además coincidió con el tiempo, el canal de Isabel II presentó un plan estratégico de renovación del alcantarillado que estaba previsto ya hacía algunos años. Efectivamente, nos pusimos rápidamente a trabajar en ello. El canal de Isabel II nos aseguró de que nuestra red de alcantarillado estaba bastante obsoleta. Eso hay que decirlo porque, en fin, igual gobiernos anteriores habían hecho algo de dejación de sus funciones respecto de esta renovación. Pero, en fin, sin mirar mucho atrás, nosotros con el canal de Isabel II llegamos a la conclusión de que había que gastar, así, en una primera instancia y de forma urgente y perentoria, 23 millones de euros para deshacer el riesgo de estas inundaciones, para evitar que el agua corriera por nuestras calles cada vez que la precipitación fuera un poco intensa. Y en eso nos pusimos a trabajar, firmamos rápidamente el plan Sanea con el canal de Isabel II, que, repito, es una macroobra de 23 millones de euros que se desarrollará a lo largo de todo el municipio para evitar esas inundaciones, y que desde entonces se está desarrollando ya con, en fin, en algunas obras muy adelantadas y, pues, agradablemente, que se pueden ver incluso algunos resultados, pero seguimos trabajando. Todavía no hemos colmatado el proyecto. Evidentemente es un proyecto que se desarrollará en bastantes años, en varios años, y que hacemos día a día con urgencia lo que debemos de hacer.
Claro, las pérdidas más importantes se dieron en viviendas, en comercios del centro urbano, en diversos barrios de la localidad. Fíjese, vamos a escuchar a algunos vecinos que aseguran que cada vez que miran al cielo y tenemos alguna previsión de tormentas como la de estos días, en fin, que hacen cruces. Vamos a escucharles.
Se vuelve a pasar otra vez. La verdad que da miedo porque si entra el agua hasta aquí, pues un poco, ¿sabes? Es pánico.
Cada vez que vemos las nubes venir, pues todo el mundo tiene muchísimo miedo, por miedo a las danas, a las inundaciones de la otra vez.
Yo a mi hijo, que se le llenó dos veces el garaje de agua, tuvieron que venir los bomberos. Bueno, una preocupación en cuanto vemos algo de nulo.
No me extraña, ¿verdad, alcalde? Entiendo la preocupación, teniendo en cuenta los antecedentes de esa dana que dejaron esa tragedia, porque al final mucha gente se vio pues con unos comercios que tuvieron que limpiar, con unos daños que había que reparar. En definitiva, una situación insólita que se había registrado allí en Arganda.
Claro, evidentemente yo entiendo que la gente tenga miedo, yo también tengo miedo, evidentemente cuando vemos la nube aparecer y preveemos que pueda causar daños. Hace varias semanas, no hace mucho, una tormenta de una intensidad, en fin, podríamos decir que media, también causó inundaciones en algunos locales y algunos también edificios del municipio. Entonces, en fin, estamos siempre pendientes de la precipitación. Uh-huh. Yo lo entiendo y por eso, como entiendo eso, rápidamente nos pusimos a hacer este plan que conlleva esta inversión multimillonaria, que para un municipio como el de Arganda del Rey, pues 23 millones de euros es prácticamente una cuarta parte de un presupuesto anual. Y gracias al plan Sanea que ofrece el canal de Isabel II, en fin, firmamos rápidamente el convenio y, como digo, hay una obra que es la más importante, que es la que denominamos nosotros Nueva Bocamina, que es la que impide que el agua pase directamente por el eje que vertebra Arganda del Rey. Es una evacuación de esas aguas en la periferia. Va a muy buen ritmo, están ya hechos los pozos de comunicación, se está haciendo la excavación con robots, en fin, que adelanta la obra con una velocidad importante. Estamos bastante satisfechos por ese ritmo y probablemente a lo largo del año que viene podamos poner en servicio esta nueva bocamina. Además, estamos haciendo en puntos específicos donde se producen inundaciones, estamos haciendo arreglos, y estoy hablando en concreto del Paseo de los Navegantes. En la semana que viene pondremos ya en servicio una importante obra que impide que se deposite el agua en una rotonda que causaba también inundaciones a vecinos y bastantes daños. En fin, no dejamos de trabajar, pero sigo entendiendo que la gente, cuando ve que aparece la tormenta y se pone el cielo gris, pues tenga miedo. Es evidente que el miedo es así, el miedo se produce cuando la gente piensa que se va a producir un evento extraordinario, y es entendible, pero también aseguro desde sus micrófonos que no dejamos día pasar sin que alguna actuación respecto de las inundaciones se realice en este ayuntamiento.
Sí, que queremos que el Paseo de los Navegantes sea eso, un paseo y no un río, ¿eh? Eso sí, es lo que sí, se quiere. Sí. Alcalde, está conmigo Antonio López, que vivió también en primera persona y de forma muy intensa, por la parte que le toca como compañero de Información del Tiempo, esa dana de hace 2 años. Antonio, ¿recuerdas, verdad?
¿Qué tal? Sí, sí, tremendo, ¿eh? Y además es que parece como si se abriera el cielo en esta localidad madrileña. No cayó más agua que, por ejemplo, en Tielmes. Ajá. En Tielmes cayeron 65 litros, pero en Arganda del Rey tuvieron la mala suerte que cayó granizo. Se fue acumulando tal cantidad de granizo que colapsó todo.
Sí, es verdad que, y nos tenemos que acordar también de Campo Real, de Nuevo Baztán, que en esa tromba de agua también, una de las que cayeron, pues se vieron afectados, pero claro, no en la misma magnitud que Arganda del Rey, con quien estamos recordando con su alcalde lo que ocurrió y los trabajos que se han venido desempeñando desde entonces. Antonio, ¿podemos dejar al alcalde tranquilo en el sentido de lo que nos espera en cuanto a tormentas
bueno,
estos días?
Bueno, de momento en lo más inmediato sí, porque vuelve la estabilidad. Hemos tenido ahí un par de días de cierta inestabilidad. Ayer se formaron al final tormentas no demasiado virulentas porque la temperatura había bajado y al fin y al cabo el caldo de cultivo siempre, la gasolina, es el calor. Y bueno, pues habrá que ver cómo evoluciona la situación en las próximas semanas, porque siempre tenemos presente que después del verano llegan las danas, llegan las tormentas. Lo que está claro es que los fenómenos cada vez están siendo más extremos y ahí no hay vuelta atrás, pero esperemos que no vuelva a pasar esta situación tan dramática en muchísimos años.
Bueno, pues voy a despedir ya a Guillermo Hita. Si quieren lanzar algún mensaje a los vecinos, que seguramente muchos de ellos le están escuchando. Uno de ellos, además, es compañero nuestro, nuestro técnico de sonido, Nacho Cerezo, que vivió también y tuvo que achicar mucha agua y desaguar su vivienda afectado por esas dos trombas de agua, recordamos. La primera el 26 de agosto, pero luego hubo otra en septiembre. Así que los micrófonos de Onda Madrid son suyos, alcalde.
Bueno, pues primero para Nacho, que nos escucha, el primer argandeño que nos está escuchando a través de su centro de sonido, pero también para todos los argandeños. Les aseguro que estamos trabajando para que los eventos que cada vez son más ruinógenos y cada vez son más frecuentes, pues afecten lo menos a Arganda del Rey. No dejamos un día pasar sin que una obra se esté desenvolviendo para paliar los daños del agua. Y bueno, pues tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y la función de...
Vaya, se nos ha cortado esa comunicación con Guillermo Hita. Luego intentaremos recuperarla para despedirnos del alcalde, que como siempre nos atiende y recordamos desde entonces siempre los 26 de agosto ese aniversario fatídico en la localidad. Hablando de tormentas, registraban algunas, bueno, en Valdemorillo, ¿no? Fue el lugar de la Comunidad de Madrid ayer, donde más agua cayó.
Ayer cayó, se abrió el cielo allí en Valdemorillo, menos mal que no causó... graves daños. En Fresnedillas de la Oliva, que está relativamente cerca, cayeron también 18 litros, Colmenar Viejo 5, Villanueva de la Cañada 5. Y aquí en la capital, la zona donde más llovió, donde descargó un poquito más, la zona del aeropuerto, 4 litros por metro cuadrado. Las típicas tormentas de verano, a pesar de lo aparatoso de esos más de 20 litros en Valdemorillo, pues las tormentas se han ido desvaneciendo en estas últimas horas y la previsión para hoy, pues apunta a un poquito más de estabilidad. Estamos viendo cómo aparecen algunas nubes que dejan ahí el cielo ligeramente aborregado en algunos puntos cercanos a la capital, pero bueno, de desarrollarse algunas nubes serían en zonas de sierra, principalmente en puertos de montaña. Por lo demás, las temperaturas después de las lluvias de ayer han refrescado, se van a mantener en el entorno de los 32 grados en la capital, subirán mañana a los 35, mañana sí que vamos a notar una subida significativa, pero de nuevo volverán a bajar a lo largo del fin de semana. Ya empezamos con la montaña rusa de temperaturas, estamos a finales de agosto, el calor va disminuyendo, las horas de insolación también, y a la espera de futuros episodios de inestabilidad que irán llegando seguramente entre agosto y principios de septiembre.
Bueno, pues esperemos que esa inestabilidad pues no haga de las suyas. Como decíamos y recordábamos hace dos años en Arganda, recuperamos esa comunicación con el alcalde, con Guillermo, que estaba mandando un mensaje a los vecinos de tranquilidad y que alguno nos pregunta, alcalde, sigue por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, aquí estoy, sí.
¿Qué pasa con las fiestas? Que no va a haber fiestas, ¿no?, de San Roque y las típicas que hay en el pueblo.
Pues desgraciadamente tuvimos que suspender no solo las de San Roque, que son las más antiguas de la localidad, sino las patronales, las de septiembre. Ha sido una decisión muy difícil, pero creo que atendiendo a la situación sanitaria no podíamos hacer otra cosa.
¿Ha terminado sus vacaciones, alcalde? ¿Está trabajando o tiene pensado pasar unos días fuera?
Las vacaciones este año también han sido un poquito peculiares porque precisamente debido a la toma de decisión de la cancelación de las fiestas, el mes de agosto ha sido, digamos que, bastante difícil. Pero bueno, siempre se puede descansar entre semana y, en fin, tomarse algún día de descanso es importante también.
Claro, dentro de nada el inicio de la vuelta al cole, así que ya la rutina poco a poco va volviendo.
Sí, volvamos a la rutina, que es lo que queremos todos, que todo sea de verdad normal como era antes.
Bueno, Guillermo Hita, encantada de verdad de volver a hablar con usted, alcalde de Arganda del Rey. Confiamos, cruzamos dedos de que, bueno, la inestabilidad en la atmósfera, esas danas, no dejen paso por aquí, por nuestro país, ni por nuestra Comunidad de Madrid, y sobre todo que no miren Arganda del Rey, que están ahí con ese colector perimetral en obras tan importante. Gracias.
Sí, muchísimas gracias a ustedes por interesarse por Arganda en este aniversario triste de aquella inundación.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los domingos, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, conoce la historia de una forma diferente con Esto es otra historia.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del domingo, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los domingos suenan diferentes en Onda Madrid.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Terraza. Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la Ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. ¡Viva Madrid y su coctelería!
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Primera parada de nuestra unidad móvil, en este caso para conocer la historia de Celsa, una joven vecina de Madrid de origen peruano que tiene el sueño de estudiar Administración y Dirección de Empresas en la universidad. ¿Qué pasa? Bueno, pues el problema es que no tiene los 5.000 euros que necesita para el curso y por su situación tampoco tiene derecho a las becas del Ministerio. Una de sus educadoras de la Fundación Tomillo ha puesto en marcha una campaña para recaudar precisamente ese dinero que necesita. Con ella está Gloria Talavera. Muy buenos días, Gloria.
Sí, Nieves, y ya estamos con ella, con esta joven de 18 años que nacía en Perú, Celsa Torres Moncada. Desde el 2017 ha continuado con sus estudios aquí en nuestro país, concretamente en el barrio de San Cristóbal, en Villaverde, donde reside. Y ahora, pues, querría hacer lo que muchos jóvenes, seguir estudiando, pero esta vez en la universidad. Ese sería tu sueño, Celsa. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pero ha habido momentos que no lo has visto fácil ni sencillo, ¿no?
Sí, claramente por mi situación ahora mismo de que no tengo la residencia. Me gustaría estudiar Administración y Dirección de Empresas en Talavera de la Reina, la cual yo estoy matriculada.
Y necesitas algo de financiación, porque me decía Agustina, que ha sido su educadora en la Fundación Tomillo durante los últimos años, que ella tiene talento, pero quizás no tiene los recursos, ¿no?, a los que pueden acceder muchos jóvenes, por ejemplo, las becas del Ministerio, ¿no?
Sí, por supuesto. Celsa es una persona muy perseverante, pero por su situación legal, todos aquellos que no tienen la residencia legal no pueden acceder a la mayoría de las becas. Es por ello que hemos lanzado esta campaña a principios de agosto para ver si de forma particular o privada podemos llegar a recaudar esos 5.000 euros que son los necesarios para su primer año de estudios.
El coste, ¿no?, que calculáis en cuanto a la matrícula, pues a la subsistencia, el alojamiento. ¿Por qué se va a trasladar a Talavera de la Reina?, se pregunta a lo mejor algún oyente.
En Castilla-La Mancha, el precio para aquellos que tienen residencia legal y para quienes no lo tienen es el mismo, y es menos de 1.000 euros. Entonces, Celsa ha hecho un montón de investigación y, aun trasladándose a Talavera de la Reina, el precio es más barato que lo que costaría una universidad pública en Madrid para aquellos que no tienen residencia legal.
De momento habéis conseguido algo de apoyo de fundaciones privadas, ¿no?
Sí, por suerte este mes de agosto hemos conseguido el apoyo de la Fundación Alentia, quienes van a financiar gran parte de los costes educativos. Pero como hemos dicho, al tener que trasladarse a Talavera hay un coste de manutención y alojamiento que es igual de importante para poder terminar con éxito el curso.
Y tú te decidiste a lanzar una campaña de crowdfunding para ayudar a esta alumna con la que he estado trabajando durante los últimos 4 años, ¿no?
Claro, al final de curso, que ya nos despedíamos porque cumplen 18 y ya no trabajan más conmigo, y Celsa se presentó con un montón de investigación hecha, y esto es lo que es, y dijimos, bueno, vamos a intentarlo. Podemos conseguirlo, como puede que no, pero iniciativa de Celsa y el apoyo nuestro siempre.
Y de momento hay apoyo anónimo a través de esa cuenta que habéis lanzado. Vamos a recordar también, si algún oyente os quiere ayudar, cómo puede hacerlo.
Pues no sé si esto sale gofundme.org. Podemos compartir el enlace directo. Todo el mundo puede hacer un clic y donar. cualquier cuantía es válida, desde 5 euros hasta todo lo que cada uno quiera donar.
Ya lo han hecho algunos ciudadanos anónimos.
Sí, sí, se puede hacer de forma anónima y se puede hacer de forma con nombre. Y todo nos llega a nosotras directamente para poder hacer este acompañamiento.
Tú has trabajado con ella a través de la Fundación Tomillo y nos contabas, ¿no?, que desde el segundo curso de la ESO ha conseguido con esfuerzo, con determinación, ponerse al nivel del resto de los estudiantes, ¿no?, con los que compartía aulas.
Sí, todos los que nos dedicamos al mundo de la educación y todos aquellos adolescentes que han llegado a Madrid o a otras partes de España saben lo difícil que es ponerse al nivel de lo que exigen los institutos públicos de Madrid. Y cuando le decían que no podía Celsa podía sola y se ponía ella en casa y se ponía al nivel. Así que ha sido 3 o 4 años de mucho, mucho, mucho esfuerzo y aquí estamos, que lo ha conseguido.
Celsa, ¿y quién te decía que no podías ponerte a ese mismo nivel?
Nada, pues personas de mi entorno, tipo a veces profesores o no sé, como que te desmotivan y piensas que no puedes, pero uno sí puede.
¿Qué tipo de apoyo te prestaba la Fundación Tomillo, donde pertenece Agustina?
Pues sobre todo económica, ayudas como alimento o ordenadores también para estudiar, por ejemplo libros.
Y ella ha participado en un proyecto importante que tenéis allí.
Sí, lleva 3 años en un proyecto que se llama Oportunidad al Talento, que es un proyecto de ciudadanía global y liderazgo, que la idea es que los chicos asciendan a más y puedan soñar lejos y nosotros acompañarles a donde ellos quieran llegar. Es un proyecto en inglés, con muchas exigencias y mucho compromiso, pero durante 3 años ha estado allí 2 días a la semana como parte extra de todos los estudios.
Y ahora quieres, decíamos, seguir aprendiendo, formarte para poder lograr más metas. ¿Por qué has elegido ADE? Me pregunto también.
Pues porque ADE es una carrera, como es en general, trae muchas asignaturas como marketing, derecho, pues me permite tener una mejor inserción laboral en el mercado y pues eso.
Agustina, que decíamos que es una carrera ya casi contrarreloj, ¿no?, porque el día 6 empieza el curso, ella está matriculada. ¿Cuánto dinero necesitáis más del que habéis conseguido? Porque el objetivo es llegar a los 5.000 euros.
Pues nos faltan unos 1.500 euros, un poquito más, y tenemos que decidirlo la semana que viene. Ayer estábamos viendo pisos online, pero hay que definirlo ya para que ella pueda empezar la carrera el día 6.
Bueno, pues vamos a recordar por último dónde podemos ayudar con lo que sea, con 2 euros, con 3, con 5, con 10.
Pues en GoFundMe.org nosotros compartimos el enlace, pero si os metéis directamente y ponéis en buscar Celsa, aparece la historia de Celsa directamente.
Celsa, Agustina, muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestra historia y esperemos también aportar este pequeño granito de arena.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Muchas gracias por compartir.
Mucha suerte a las dos. Como decíamos, una campaña que se puso en marcha el 3 de agosto.
Bueno, pues mucha suerte para Celsa en esa trayectoria, en ese camino que quiere emprender. Esperemos y confiamos en esa ayuda y en esa solidaridad. Aquí hemos querido dar eco a esta historia que nos traía Gloria Talavera con la asistencia técnica de la unidad móvil de Pedro Sánchez Noriega.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hablando de curso escolar, está a puntito de comenzar, dentro de nada, dentro de un par de semanas menos, va a empezar este curso 2021-2022 y hoy queremos saber cuánto les va a costar a las familias madrileñas por alumno sostener esos gastos. Son los datos del estudio de la OCU que pone a nuestra comunidad junto a la de Cataluña como la que más se gasta en educación en España, de la que vamos a hablar, y vamos a saber también qué diferencias hay dependiendo de los ciclos educativos y también si, claro, lógicamente los centros son públicos, privados o concertados. Informe que ha elaborado, como digo, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, de la que es portavoz Manuel Vivas, a quien ya saludo. Manuel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, de media, ¿cuál es el gasto por alumno que va a tener que soportar una familia madrileña, Manuel?
Pues sí, nosotros, a partir de una encuesta que hemos realizado con la colaboración de 1.115 padres con hijos de entre 3 y 18 años, Hemos conseguido sacar un dato muy interesante, que es que el coste, el gasto medio por familia por hijo durante el próximo curso escolar será de 1.890 euros. Uh-huh. Es una media, claro. El coste final pues variará mucho en función de dos factores, como son el ciclo formativo, es decir, la edad que tenga el chaval, y sobre todo del tipo de centro.
Claro.
Porque, claro, pues un colegio público, el coste de un colegio público no tiene nada que ver con el colegio privado. En concreto, un colegio público, el gasto por hijo va a suponer 968 euros al año, frente a los 2.704 euros al año por hijo que supondría matricularle en un centro concertado, y los 6.247 euros al año que supondría que este chaval lo matriculáramos en un centro privado.
Es mucha la diferencia. Estamos hablando, Manuel, de la media a nivel nacional, ¿verdad?
Correcto, correcto. Como comentabas, Madrid es una de las comunidades más caras. Bueno, no sé si decir comunidad cara, es donde los padres pues probablemente apuestan más por colegios concertados y privados, que son los más caros. De hecho, en nuestra escala de gasto por comunidades autónomas estaría solo detrás de Cataluña, que donde se van a gastar de media 2.492 euros al año, es decir, casi 2.500 euros, frente a los 2.379 euros al año que van a gastar las familias madrileñas por hijo durante el próximo curso escolar.
Estamos hablando de los gastos que incluyen, ya sé que efectivamente según los centros, ¿no?, si son catalogados como públicos, concertados o privados, varían. Aquí se recoge también los uniformes y otra serie de cuestiones como pueden ser las extraescolares. Parece que hemos perdido esa comunicación con Manuel Vivas, que es portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, con quien estamos hablando de ese informe que han realizado sobre lo que le cuesta a las familias madrileñas de media por alumno y curso. Ya nos decía que Madrid, junto con Cataluña, un poquito debajo de Cataluña, es la comunidad autónoma donde más se invierte en educación, en concreto más de 2.400 euros frente a la media nacional, que está, según las encuestas que han recogido realizadas a esos padres de alumnos con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, en 1.890 euros, como digo, en todo el territorio nacional.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues volvemos a saludar a Manuel Vivas, portavoz de la OCU. Nos habíamos quedado precisamente hablando de ese estudio sobre el coste de la educación en Madrid, en este curso que está a punto de comenzar. Manuel, sigue ahí, ¿verdad?
Sí, sí, aquí estoy otra vez, perdón.
Le preguntaba si dentro de estos gastos se contemplan también otros, como pueden ser las extraescolares, el comedor o cualquier otro concepto, como pueden ser los libros de texto.
Sí, sí, es interesante porque la verdad es que el principal coste que supone el colegio es el que resulta de la matrícula y de las cuotas, ¿vale? Salvo en la educación pública que son inexistentes. Pero después de estos grandes costes que suponen más del 50% de la factura, hay otros costes que también son muy importantes, como son los costes de comedor, que serían casi 1.000 euros al año, y los costes de las actividades extraescolares, que suponen otro gasto de 640 euros al año. Y luego, como comentabas, otros pequeños gastos, por así decirlo, como son los libros de texto, 184 euros al año, el uniforme, para quien lo lleve, pues 176 euros al año, el material escolar, es decir, los rotuladores, las reglas, los cuadernos, etcétera, 88 euros al año. Y todos estos pequeños gastos, sobre todo, se van a sentir en el mes de septiembre, que es cuando empezamos a pagar la primera cuota de las extraescolares, la primera cuota de comedor, la cuota de lámpara y todos estos conceptos que comentaba. O sea, en septiembre calculamos que ya cada familia va a pagar por hijo 657 euros, que no está nada mal.
Ya. Sobre todo si se tiene más de un hijo, ¿verdad?, dentro de las familias, que se dan casos, lógicamente, y en los que no solamente hablamos de la cuesta de enero, sino de esta cuesta de septiembre, que es, después de las vacaciones de verano, la que cuesta, y nunca mejor dicho, hacer frente económicamente.
Pues sí, porque no olvidemos que tenemos además ahora la factura de la luz, que ha subido un montón, pues los carburantes. Si además sumamos que una familia tenga un par de hijos, pues claro, es que la factura es muy significativa. Por eso también pedimos nosotros que a las administraciones públicas que tengan en cuenta todos estos gastos, incluso en la educación pública, para intentar o tratar de aumentar las becas, pues las becas de estudio, las becas de comedor o las becas de material escolar, ¿no? Uh-huh. Porque además concurre otra situación extraordinaria, ¿no? Y es que ahora con la pandemia del coronavirus, pues puede suceder, ¿no? Es raro que en un momento dado haya que confinar una clase, con lo cual las clases tienen que dar desde casa y las familias tendrían que afrontar otro gasto adicional, como el que han tenido que afrontar el año pasado, pues como el de un portátil o una tablet, que suponen pues ya otros 100, 200, 300 euros añadidos.
Uh-huh. Bueno, pues hemos querido contarle a nuestros oyentes los datos de este informe que, como siempre, también realizáis cuando estamos en vísperas del inicio del curso escolar y elaboráis desde la OCO. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manuel Vivas, portavoz de esta organización.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes empieza el fin de semana deportivo con el primer partido para un equipo madrileño en la jornada 3 de Segunda División. Desde las 10, Málaga, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga.
Mira, aquí Neucerda, y ¿qué pasa contigo? Pero bueno, ¿y qué pasa contigo?
¿Esto que moderna?
¿Qué pasa contigo?
Qué moderna es nuestra oyente Marta, que nos ha enviado un mensaje al 628-091-117 y nos ha pedido esta canción de Tusa.
Pero si le ponen la canción, le da una depresión.
Y nos dice, quiero dedicar esta canción a mi prima Silvia, mi mejor amiga, que vive en Nueva York. Quiero decirle que la he hecho mucho de menos, que vuelva ya y que deje de colgar en Instagram sus planazos por la City. Vente ya pa' Madrid.
Ahora soy una chica mala.
Gracias, Marta. No seas mala, no seas mala. Oye, qué envidia. A mí también me daría, ¿eh? Mira que nos gusta Nueva York tanto que luego vamos a hablar de Sexo en Nueva York, de la serie. ¿A ti te gustaba la serie de Carrie Bradshaw?
Me encantaba, la sé de memoria.
Bueno, pues Sarah Jessica Parker está grabando la tercera película de esta saga, porque ya es saga, Sexo en Nueva York. Empezó con la serie y lo petó. Y vamos a hablar de este icono de moda que ha sido no el personaje, sino ella misma como actriz, sí. Sarah Jessica Parker. Así que luego Luis Nemolato, en su sección de Política entre Costuras, nos va a hablar precisamente y nos va a llevar hasta Nueva York. Y nosotros os vamos a llevar con esta canción hasta las 11. Escuchamos las noticias en el boletín y después nos vamos a ir a Egipto, Neus, fíjate. Sí, a Egipto, pero tenemos muchos más planazos.
A ver, cuenta.
Esto sin movernos del sofá, tú fíjate qué lujo. Luego vendrá Rodrigo de Pablo a contarnos qué están preparando en el partido de la una. Y entre otras cosas también vamos a irnos a uno de los puntos de vacunación sin cita previa, porque se ha ampliado esa red de centros en la Comunidad de Madrid. Así que un montón de cosas a la vuelta.
No copian nada, su
se confunde cuando empieza a tomar y ya se cura.